Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues espero que estén arrancando bien esta jornada de miércoles, con la mitad de la semana laborable casi hecha y un cuarto del año, a punto de cumplirse. Que ayer me dieron cita en el dentista para dentro de 6 meses, y yo calculando, digo, bueno, esto será para julio. Y me sorprendí al ver que no, que era en septiembre ya. Dentro de 6 meses ya es septiembre. Y aquí uno casi masticando las uvas de la noche vieja aún. Si es que tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Ay, la dulce rutina de la que les hablo a veces tiene ese efecto anestésico en el paso del tiempo, ¿verdad? Suma días sin que nos demos cuenta. Así que vamos a saborear en lo posible cada minuto que nos regala este nuevo día, que aún, por cierto, no ha amanecido. Está asomando ahí una línea de luz poco a poco. Empezamos a desenvolver esta jornada de miércoles. Le hago una pregunta para comenzar esta jornada. ¿Piensa usted que somos muchos? Mire a su alrededor. Observe dónde se encuentra ahora mismo. ¿Somos demasiados? Hombre, si vive en Tijarafe, en La Palma, a lo mejor me dice que no tanto, ¿no? En una capital canaria, zona metropolitana, o en Fuerteventura, que ha aumentado su población exponencialmente en los últimos años, pues quizá perciban la incomodidad de ser cada vez más, que evidentemente tiene sus ventajas. Y si somos más también, es porque vivimos bien y porque atraemos a muchas personas. Bueno, es una consecuencia y una señal de que aquí se está bien. En las carreteras, en las colas de urgencias, ya, bueno, pues vamos encontrando molestias, ¿no? Somos más buscando un piso para comprar o alquilar, o esperando una mesa en nuestro restaurante favorito. No sé si somos demasiados, pero es cierto que nos acumulamos en los mismos sitios. Y esto es un asunto que se comenta en la calle. Usted seguro que lo ha escuchado en una charla con amigos, y el gobierno pues ha tenido los reflejos de incluir ese sentir en el discurso del presidente Fernando Clavijo en el debate de la nacionalidad. No se caracteriza al presidente canario por enardecer a las masas con sus discursos, pero en su intervención de ayer, en el debate, pudimos captar propuestas interesantes, algunas polémicas, por ejemplo, esa estrategia político-jurídica para sondear las posibilidades de establecer límites a la adquisición de viviendas por parte de no residentes. Es decir, que los residentes, pues no puedan, los no residentes, mejor dicho, no puedan comprar una vivienda en Canarias. Un sondeo que va a encontrarse con la negativa de la Unión Europea, que en esto de la libre circulación de residentes y mercancías, mire por dónde, pues basa precisamente su razón de ser, y que solo lo ha limitado en territorios donde imperaba antes de ingreso de los países en la organización. Así que no parece que tenga mucho recorrido, pero bueno, sirve para dar respuesta a un pensamiento muy extendido de que ya no cabemos más. Claro, ahora en esta situación, porque recordemos otras situaciones de crisis justo después de 2008, cuando lo que se incentivaba precisamente era que viniese gente de fuera a comprar las cosas, ¿no? A comprar las casas. Incluso a algunos se les regalaban la nacionalidad si venían y compraban, recuerden, esa visa dorada. Pero bueno, son las circunstancias que van cambiando y ahora se considera que somos demasiados. No parece, insisto, que en la Unión Europea esto vaya a tener mucho recorrido, pero da lugar al debate. En cuanto al turismo, existe una percepción similar. 18 millones de visitantes es una cifra que parece difícil de mantener, imposible de superar, además de poco recomendable, según los expertos. Corremos el riesgo de morir de éxito, y en las protestas ya del año pasado contra el modelo turístico se percibía la sensación de que los beneficios del sector no llegaban a todas las capas de la población. Eco también del presidente en su discurso sobre este asunto, con un posicionamiento que no le hará muy popular entre las patronales turísticas, a cuyas empresas ha advertido o suben los salarios vinculándolos a la productividad o se les deben subir los impuestos. Se preguntaba al mismo tiempo el presidente en su discurso hasta qué punto va a resultar atractivo para el turista visitar unas islas saturadas. Bueno, pues ahí están. Dos reflexiones en torno a la presión poblacional en las islas. En el discurso del presidente, muchas campanas al vuelo en materia económica y la advertencia también de que las cosas pueden cambiar en breve ante un Donald Trump que vaya usted a saber por dónde sale en los próximos 10 minutos. Y una tercera puya clara, rotunda, al gobierno estatal y su inacción, dijo literalmente el presidente, por la gestión de los menores migrantes y su reparto que tanto tiempo lleva en las mesas de negociación y lo que nos queda, me temo. Quizás echó en falta un poco de autocrítica, qué sé yo, en los servicios sociales, la sanidad, las listas de dependencia, por ejemplo, pero ya se sabe que estos discursos están hechos para sacar pecho más que para hacer balance.
¿Estos quiénes son?
Esto es Burning. Esto es tremendo. ¿Qué tal, Daniel Pinedo? Buenos días.
Oye, hablaste de Tijarafe, fue a acordarme de las empanadillas que hacen en el Bar Canaria, que me acaba de dar un hambre de repente.
Sí, Tijarafe, sitio precioso.
De la farmacia, sí.
Mira, qué bueno, ahí te quedaste. Uno recuerda, uno tiene una sensación, una especie de memoria gastronómica, ¿verdad?
Total.
Y a veces pienso, ¿dónde tenemos la memoria? ¿En el cerebro o en el estómago, no? Porque es verdad que a veces uno recuerda sitios por lo que comió allí, ¿no?
Tal cual.
Los sabores. Pues sí, ¿qué hace una persona como tú en un sitio como este, Daniel Pinedo?
Eso digo yo.
Oye, vamos a tener al presidente del gobierno precisamente aquí con nosotros para analizar un poco el discurso de ayer en el debate del Estado de la Nacionalidad.
En un ratito nos visita Fernando Clavijo aquí en los estudios. Tendremos después también al portavoz socialista, Sebastián Franqui, que le hacía ayer la réplica por la tarde como líder de la oposición. Preguntaremos también, aparte del debate, Roberto, en la calle, por ese proyecto de ley del gobierno de España que presentaban ayer para intentar acabar con el consumo de alcohol en menores. Como cada miércoles tendremos nuestra tertulia del sector primario y a las 8 hoy, en el Tiempo de Análisis, nos acompañan Pepe Moreno y Carlos Sosa.
¿Quién es este? Dice, ¿quién está cantando? ¿Quién es Burning? Ay, ¿cuánto tienes que aprender, Pinedo? Vamos con los titulares. Soluciones cueste lo que cueste.
Fernando Clavijo arremete en el debate de la nacionalidad contra el gobierno de España por abandonar a Canarias en la cuestión de los menores migrantes, pero se muestra seguro de que resolverán el problema negociando o, si no, dice, en los tribunales.
Más cayucos.
Salvamento Marítimo rescata una embarcación con casi 70 personas a 9 millas al sur del Hierro, donde llegaba a última hora de la tarde. El cayuco fue detectado gracias al radar CIBET de la Guardia Civil.
Más libertad para los ayuntamientos.
La Federación Canaria de Municipios pide más autonomía para fijar los topes de viviendas vacacionales en función de sus características, de la misma forma que se regula, dicen, el sueldo industrial o comercial. Es una de las grandes discrepancias que tienen con el proyecto de ley que se tramita ahora mismo en el Parlamento. Entienden que en los municipios pequeños la vivienda vacacional es un incentivo para atraer población.
Pioneros en las islas.
El Hospital Universitario de Canarias realiza el primer trasplante renal de un donante vivo con cirugía robótica en todo el archipiélago. Una técnica que ha permitido al receptor del riñón recibir el alta tan solo 11 días después de la operación y al donante a los 6 días. Se trata de un procedimiento que requiere un nivel de especialización muy alto y de hecho solo se realiza en 5 hospitales de todo el país.
Y un radiotelescopio en Gran Canaria.
Se ha puesto la primera piedra junto al Observatorio Astronómico de Temisas y prevé hacer su primera observación en noviembre de 2027, aunque para terminar toda la obra habrá que esperar después un año más. El telescopio permitirá obtener parámetros geodésicos de la Tierra fundamentales, por ejemplo, para la navegación por tierra, mar, aire y también en el espacio.
Bueno, ayer pendientes del baloncesto y al final se ha conseguido. El Granca se clasifica para las semifinales de la Eurocup. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de ganar 89-92 por 3 puntos a las Apple de Jerusalén en los cuartos de final, en semifinales el rival será el Basesehir. Será ya a 3 partidos la penúltima ronda de esta temporada en la Eurocup. La Laguna Tenerife juega hoy el partido de la Basketball Champions League, lo hace frente a la Reyana y será a las 7 de la tarde hora canaria. Además, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas tiene entrenamiento en el día de hoy para seguir planificando el importantísimo partido del próximo viernes ante el Deportivo Alavés, con la duda de Mika Mármol por lesión, aunque será difícil que llegue el defensa del conjunto Gran Canario en condiciones para lo que va a ser este encuentro. Y el Club Deportivo Tenerife vuelve a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer. La sesión preparatoria del Tenerife será en la Ciudad Deportiva Javier Pérez a partir de las 10:30 de la mañana. Y muy atentos al voleibol, porque este fin de semana se juega la última jornada de la fase regular en horario unificado antes de comenzar lo que son los playoffs por el título. El Unicaja Almería será el rival del Guaguas, el Palma se enfrenta al Cisneros Tenerife y el Teruel juega ante el San Roque.
Como cada día, Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo que parece que nos pide otra vez el paraguas, y eso que ha amanecido despejado hoy.
Bueno, hay que tenerlo a mano por si acaso, en algunos puntos de las islas, no en todos. Es probable hoy, fíjate, alguna lluvia débil por la tarde en el oeste de las islas más montañosas. Más difícil verlo será, aunque la EMET tampoco lo descarta, en estas primeras horas del día, también por la noche en Lanzarote y Fuerteventura. Pero vamos, muy poca cosa, 4 gotas. Hoy subirán un poco las máximas en cuanto a las temperaturas, mientras que las mínimas se mantienen, pueden bajar incluso levemente. Y lo que no perdemos de vista, Roberto, es el viento, que después del mediodía se va a ir intensificando, sobre todo en las zonas altas, donde no se descarta por la tarde rachas muy fuertes en las cumbres centrales y la cordillera dorsal de Tenerife, también en el Hierro y La Palma, en la Isla Bonita precisamente, hay aviso amarillo a partir de las 5 de la tarde, insistimos, en la cumbre.
Cuidado con la ventolera, por lo tanto, no dejen el paraguas, pese a esta mañana engañosa, en la que decimos, por lo menos aquí vemos que va amaneciendo poco a poco, con todo el cielo despejado, pero los alisios tienen estas cosas, que de repente nos traen las nubarrones y la lluvia que nos ha bendecido durante todos estos días, aunque cayese un poquito en carnaval, pero ha llovido bastante. Enseguida, nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia podología en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal, una terapia indolora y no invasiva con resultados probados, atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967, recupera tu vida, renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues gracias a Atlantic Canarias tenemos cada día nuestro diario de a bordo. Bueno, gracias a Atlantic Canarias y a Guillermo García, aquí como cada día. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
González, muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo va eso?
Pues estupendamente, en este miércoles ya mirando hacia...
Mira qué bonito está amaneciendo. Ni una nube, tiempo fantástico, un poco fresquito, ¿no? Cuando amanece sin nubes hace un poquito más...
Hace fresquito, pero después de las temperaturas máximas, caramba, y vamos a estar en 23, 24 grados, en prácticamente todo el archipiélago, ¿no? O sea que bueno.
El viento es lo que nos va a fastidiar un poco el día.
Podemos decir también, hoy es día 12, que nos quedan, bueno, 9 días para que llegue la primavera.
Ya 9 días, pero ves, si lo estaba diciendo ya antes, que está pasando el año, este año está pasando rapidísimo.
En un momentito estamos.
Ya es la primavera.
La primavera es mala noticia para los alérgicos.
Sí. Primavera siempre es una buena noticia, hombre.
Bueno, Roberto.
Desde que inventaron los antihistamínicos, ya la primavera es una época estupenda.
Sí. Decía que hoy está todo el mundo hablando de este proyecto de ley de alcohol y menores que presentaba ayer el Consejo de Ministros y que, lógicamente, ahora mismo tendrá que pasar su tramitación parlamentaria. ¿Qué es en esta España, en esta tarta parlamentaria que tenemos? Es mucho decir, todo hay que decirlo, porque, claro, últimamente está diciendo Pedro Sánchez que incluso hasta gobierna sin el poder legislativo, así que imagínate. Pero bueno, en fin, más allá de ese trámite parlamentario que suponemos que en este caso sí habrá acuerdo. Lo cierto es que la ley de alcohol y menores está dejando algunos titulares en las últimas horas, ¿no? Ya sabes que pretende reducir el consumo en esta población. 3 de cada 4 menores entre 14 y 18 años reconoce haber probado el alcohol o hacerlo de manera más o menos continuada. Ojo a este dato, de 3 de cada 4. Lo sorprendente es que hasta el momento, Roberto, y esto a mí me ha sorprendido y algún miembro más de esta redacción también, hasta la fecha, digo, y de momento, porque todavía no ha entrado en vigor, lógicamente, esta ley, no está prohibido, por lo menos en todo el territorio nacional, el consumo de alcohol por parte de menores. Hay comunidades autónomas donde sí se permite, pero lo que siempre, aquí ha habido cierta confusión, lo que siempre ha estado prohibido es la venta a menores, ¿no? Pero claro, un mayor de edad puede comprar alcohol y facilitárselo a los menores sin ningún problema.
Bueno, yo no sabía eso, ¿eh?
Yo
pensaba que no podía.
Yo estaba convencido, efectivamente,
estaba prohibido beber,
de que estaba prohibido. Pero ¿quién alguna vez, en familia, en ese día de fin de año, el padre o la madre le dice, mójate los labios con champán o con sidra o tal, a un niño, por ejemplo, ¿no? Es una costumbre muy española. Bueno, pues si entra en vigor esta ley, eso en principio se va a acabar, o por lo menos va a estar sancionado y va a estar penado, ¿no? Ya sabes que, en líneas generales, digamos, se va a prohibir el consumo a todas las personas, ojo, adultos incluidos, en centros docentes, centros de protección de menores, residencias de estudiantes, espacios deportivos de ocio dedicados a espectáculos públicos, cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para ellos. Y en general en todos los espacios donde los menores sean mayoría. Claro, esto presenta una casuística interesante que ya, bueno, pues se ha comentado, por ejemplo, en redes. Pongámonos en la situación de un cumpleaños de un centro de estos dedicados de ocio infantil a cumpleaños de niños, ¿no? Los niños son mayoría. Pues los papás que están esperando allí no se van a poder tomar una cañita, por ejemplo. O por lo menos va a estar penado, va a estar sancionado, ¿no?
Sí, claro, allí será imposible.
Claro, ejemplo, ¿no? Obviamente.
Hombre, no parece el sitio más adecuado, pero es verdad que...
No, pero es verdad que...
Pues, cañita a veces mientras espera,
claro, tal, mientras espera muy social, que los niños jueguen y tal, pues cierto. No, pues te vas a tener que tomar un refresco o un agua porque o un café, porque la cañita no vas a poder hacerlo,
¿no? Oye, estoy pensando en un McDonald's en un momento dado, ¿no? Porque claro, allí hay muchos niños. Bueno, en Estados Unidos ya lo prohíben directamente. Esto de tomarse una cervecita en un McDonald's cuando vas a... Bueno, o en un Burger King, el nombre que ustedes quieran. Bueno,
es una hamburguesería.
Una hamburguesería en un fast food de estos en Estados Unidos es inconcebible.
Un día víspera de Reyes, donde los niños van a ser mayoría en ese restaurante de comida rápida.
Tiene su cosa, ¿no?
Tiene que ser casuística, ¿no? Tiene que ser casuística.
Hombre, yo creo que
también se presupone que si vas con niños, alguien tendrá que conducir, ¿no? Y bueno, también es una manera de un poco garantizarte, entiendo yo, que el adulto que lleva el coche, pues no...
Yo
no
creo que lo importante es el ejemplo de haber beber un acto social en un momento dado, siempre con moderación. O sea, si ellos ven que tú tomas una caña, ya está, no hay problema. Hombre, si te los llevas al carnaval de día y te agarras una bolinga delante de ellos, pues tampoco me parece lo más adecuado, ¿no? Pero, en fin, ahí está una interesante propuesta, interesante debate, ¿eh?
Por cierto, ya que hablas de conmemoración, las empresas no van a poder utilizar en sus comunicaciones comerciales la imagen o la voz de menores de 21 años, pero tampoco usar argumentos, esto me ha llamado también la atención, estilos, tipografía, diseños asociados a la cultura de los más jóvenes, o emplear términos equívocos o ambiguos como consumo responsable moderado.
que estamos muy acostumbrados a que en esas comunicaciones comerciales nos hablen de consumo responsable. No sé qué marca recomienda el consumo responsable, pues esto también lo van a eliminar, que es un dato interesante. De todas formas, la reflexión última que yo quería hacer, Roberto, es si esto va a servir realmente para que los menores dejen de consumir alcohol. Yo particularmente creo que esa labor es muy difícil. Fíjate, te pongo un ejemplo de cómo lo hemos normalizado. Basta echar un vistazo estos días que estamos todavía de carnaval en muchas poblaciones canarias a la cantidad de menores que vemos en la calle consumiendo alcohol, y lo hemos normalizado. De hecho, por ejemplo, en los partes oficiales que estos días ofrecía el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, imagino que otros ayuntamientos también, se recogía el número del hospital de carnaval de intoxicaciones etílicas y especificaba no sé cuántos eran mayores de edad y no sé cuántos menores de edad. O sea, que es una forma de normalizar el consumo por parte de los menores de edad. Entonces, la lectura última que yo creo que hay que preguntarse, oye, ¿esto va a servir para que los menores no consuman alcohol? Mi opinión, francamente, es que lo tiene muy complicado ese objetivo.
Bueno, pero se trata, no sé si la prohibición es lo más adecuado, pero sí se trata de hablar de ello y de explicar las consecuencias de algo que no es inocuo.
Obviamente.
¿No? O sea, oye, obviamente. Una cosa, evidentemente,
sabemos que hay determinados comercios, por ejemplo, que hacen un poco la vista gorda y venden alcohol a menores.
Eso no puede ser. Pues no, por ejemplo, eso no puede o no debería ser.
No puede ser. Oye, me he extendido con este tema, pero sí quería contarte la historia de Oliver Castilla, que hemos contado aquí en COPE. Oliver es un ingeniero recién licenciado, salido de la facultad, que ha realizado un trabajo de fin de grado, que ha obtenido la máxima calificación en la Universidad de La Laguna, un 10, y que propone un sistema de semáforos inteligentes que regularían los carriles de incorporación a las autopistas y que todavía, él nos decía que en otros sitios ya están implementados y que aquí en Canarias no. Y lo ha hecho fijándose en la Tenerife 5, la autopista del norte de Tenerife.
Bueno,
el sistema aprovecharía...
¿Tiene un laboratorio?
Sí, el sistema aprovecharía los GPS de las guaguas de Tiza, los localizadores de los móviles de los viandantes, como hace Google Maps, por ejemplo, cuando nos cuenta el tráfico, y también la inteligencia artificial para la repetición de modelos. Y a partir de ahí generaría un sistema inteligente de incorporación a la autopista en momentos donde el flujo no es tan grande. Vamos a escuchar a Oliver, que nos lo explicaba ayer.
Es, digamos, un modelo muy aleatorio, como todas las variables del tráfico, porque son muy difíciles de predecir, pues todos aquellos sistemas que puedan homogeneizar un sistema aleatorio, nosotros en el estudio lo que hemos demostrado es que aumenta la fluidez del tráfico, disminuye la densidad y, por tanto, los tiempos de viaje de todos los vehículos que circulan en las vías.
El tema es interesante y podría ser una posible solución. No la solución con artículo determinado, pero una posible solución a los problemas de movilidad que tenemos.
Dile a Oliver que se lo compramos ya.
¿Sí? El Cabildo están atentos. No. Van a echar un vistazo al estudio.
Que se lo compramos ya. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 € a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter: Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 €. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
7 y 24 minutos de la mañana. Hoy ha venido a estrenar el día con nosotros el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal, señor Clavijo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que llega justo después de ese debate sobre el estado de la nacionalidad, que bueno, que comenzó ayer. No sé si se habrá traído los calcetines de Darth Vader.
No, hoy me traje otro. Esos son los de la suerte.
Esos son los de la suerte. Sí. Vale. No sabía que tenía unos calcetines de la suerte. Yo pensaba que era como por decir, bueno, vamos a ponernos guerrilleros hoy y vamos a la batalla, ¿no? No tiene que ver con eso. ¿Está satisfecho, señor presidente, con el desarrollo del debate ayer?
Bueno, a uno le queda siempre la sensación de verdad sirve esto para algo, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos que lo siguieron ayer, que no creo que hayan sido tampoco muchos, pues un poco dirán que realmente sirve para poco, ¿no? Porque al final parece que nos metemos en nuestro propio mundo y hablamos solo de nuestras cosas y no. Pero al menos nosotros intentamos que el debate de ayer, pues el discurso de por la mañana, que bueno, que siempre es un poco largo porque es una rendición de cuentas, pero tal y como lo afrontamos es para que de verdad sirva para algo, ¿no? Nos gustaría que fruto de ese debate que los parlamentos deje de ser una caja de ruido y de enfrentamiento estéril y que se pudiesen traducir en propuestas concretas que resolviesen los problemas de los ciudadanos, ¿no? Yo ayer creo que al menos lo intentamos, creo que tampoco lo conseguimos demasiado, siendo honesto. Pero más allá de eso, al menos hemos anotado cuestiones y vamos a tratar de seguir haciendo las cosas razonablemente bien.
Se habló de muchos temas, lógicamente, que interesan a los ciudadanos, servicios públicos de vivienda, de inmigración. Y en el fondo, una medida que a mí me da la sensación de que con la que ustedes quieren atribuir muchos de esos problemas a que somos demasiados. Y esa petición, ese sondeo que anuncia que van a hacer para limitar la adquisición de vivienda por parte de los extranjeros. ¿Usted cree realmente que eso puede materializarse de alguna manera?
Sí, lo creo. Lo creo porque ya se está materializando en determinadas zonas de Europa.
Claro, pero en regiones que ya tenían esa medida antes de entrar en la Unión Europea.
Claro, pero es que, claro, nosotros entramos hace 40 años en la Unión Europea, que es lo que trataba de explicar. Oye, las reglas de juego han cambiado, el mundo ha cambiado. Nosotros entramos en una Europa de los 13, ahora es una Europa de los 27, con un Reino Unido fuera. Nosotros entramos siendo una región en vías de desarrollo. La realidad es que Canarias ha ido evolucionando a lo largo de los años y ya está consolidándose, por lo tanto ya no tenemos unos accesos a unos fondos de cooperación y desarrollo, acordémonos aquellos fondos de cohesión con los que tantas infraestructuras se hicieron, y en aquel momento Canarias tendría pues a 1.200.000 habitantes y hoy tenemos 2.300.000, siendo una región ultraperiférica. Por lo tanto, nosotros entendemos que, como todas las cuestiones, pueden ser perfectamente revisables, máxime, y por eso anunciaba yo el paraguas, máxime, con nuestra condición de región ultraperiférica, que tenemos nuestro reconocimiento específico en un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero claro, era impensable un régimen económico y fiscal, eran impensables muchas cosas, pero a 20, 22 mil personas al año no podemos seguir creciendo, porque es que no llegamos con los servicios, no llegamos con las carreteras, no llegamos con poder hacer sostenible ese crecimiento con una calidad de vida que es la que nos gustaría para nuestros hijos y nuestros nietos.
Sí, lo que pasa es que en la libre circulación de bienes y personas fundamenta su base la Unión Europea, o sea, sería un poco una contradicción, tendría que contradecirse la propia organización, ¿no?, para lograr que un territorio como el nuestro lo haga.
No, a ver, las personas, aquí hay dos posibilidades, Roberto, o sea, limitar la residencia, que es más complejo, pero sí puedes establecer condiciones para esa residencia. Oiga, tienes que tener casa y vivir aquí, nadie va a impedir que vengas a vivir en Canarias. Lo que no puedes es decir, oye, yo tengo aquí una casa y vengo solo 3 meses en invierno cuando hace frío en el norte de Europa y vengo por aquí, mientras tanto esa casa la mantengo ahí vacía. Y por otro lado, la adquisición. Y insisto, esas dos cuestiones, que las hemos estudiado en profundidad, ya existen en la Unión Europea y no están implicando ninguna dificultad para lo que es el espacio Schengen, que es libre circulación de capitales, personas y trabajadores, ¿no? Bienes, capitales, personas. Por lo tanto, llevará un procedimiento que es para el que yo pedía unidad ayer, y la verdad es que al menos de los 3 portavoces que intervinieron, ninguno de los 3 dijo que quería transitar ese camino junto al gobierno de Canarias. Yo espero a lo mejor que en las próximas semanas y meses puedan reflexionar y que acompañar al menos al gobierno de Canarias en este tránsito. Pero que es algo que ya existe, o sea, lo que quiero decir es, ya existe la Unión Europea. Y no tiene y no colisiona con ninguno de los principios básicos con los que se configuró la Unión Europea.
Yo me imagino que detrás de esta medida está, por ejemplo, bajar el precio de la vivienda en Canarias, que es seguramente uno de los problemas que ahora mismo más preocupa a los ciudadanos.
Bajar el precio, porque tú cuando tienes algo puedes bajar el precio aumentando la oferta, que es necesaria, pero claro, no puedes aumentar la oferta hasta el infinito, porque si no te quedas sin territorio, y si nos quedamos sin territorio nos quedamos sin aquellos atractivos por los que nos visitan 18 millones de personas todos los años, que es nuestra principal fuente de riqueza. Luego lo que hay es que compatibilizar. Yo hacía dos preguntas ayer. ¿Es necesario seguir creciendo? ¿Y cómo transferimos la riqueza de nuestro principal motor económico, que es el turismo, cómo transferimos esa riqueza con carácter general a la sociedad? Y ahí ya también hablaba y lo explicaba, es decir, tenemos que, o sea, necesariamente los sueldos tienen que subir, porque además es lo que estamos buscando, que las familias tengan más rentas disponibles y que los trabajadores puedan llegar a final de mes y que, oye, que parte de toda esa riqueza que se genera gracias a nuestro patrimonio natural, por llamarlo de alguna manera, es que también se reparte un poquito mejor.
Claro, usted, bueno, más que preguntarse, usted señalaba directamente a la patronal turística. Le dice directamente, o suben los salarios vinculándolos a la productividad o le subimos los impuestos.
Sí, porque son las dos formas de redistribuir la riqueza.
Los empresarios dicen que tienen unos convenios salariales muy buenos. Cuando les hemos preguntado por este asunto, la patronal turística.
Y eso significa que no pueden ser mejores. Es como si le digo yo a la patronal, hombre, está bien que saques un 3% de beneficio. Y él te dirá, ¿y por qué no puedo sacar un 10%, que es mejor? Pues los trabajadores es exactamente lo mismo. Oiga, ¿tienen un convenios que están por encima de los salarios medios de Canarias? En algunos casos sí, en otros casos no. Pero vamos a pensar que sí. Pero eso no significa que el PIB per cápita, por ejemplo, en Canarias, que está en torno a 27.000 euros año, pues no pueda subir mejor, y eso no significa para que Canarias salga de la cola de los salarios. Es cierto que ya no estamos los últimos, creo que Extremadura es la última, y Extremadura, Andalucía, hemos salido de ahí y estamos en el vagón de cola, la tercera por la cola creo que estamos en estos momentos, pero oye, podemos ponernos los cuartos por la cola, los quintos o los sextos. Creo que la actividad económica tal y como va y los beneficios que se están obteniendo pueden justificar, y es más, yo decía ayer, trataba de decir, Y a mí no me gusta vincular los salarios a la inflación, porque es falso, no es correcto, ni tampoco me gustaría fijarlo a los beneficios. Podemos fijarlo aparte de esos beneficios y también aparte de la productividad del trabajador. Pero que es evidente que el turismo va como un cañón y que de eso debería beneficiarse también a los trabajadores, eso yo creo que lo entiende todo el mundo.
¿Qué impuestos le subiría? Cuando advierte que subirá los impuestos, ¿cuáles serían?
El IGIC. Yo soy partidario del IGIC. Nosotros, a diferencia de otras partes de España, tenemos el IGIC, que lo cobra y lo recauda de la propia comunidad autónoma, que además se reparte un 42% se lo queda a la comunidad autónoma, un 35% los cabildos y un 23% los ayuntamientos, con lo cual es un impuesto indirecto que repercute en todas las administraciones. Es cierto que no se puede vincular directamente a algo en concreto porque es recaudación de imposición indirecta, pero una subida del IGI implicaría mayores recursos para ayuntamientos, cabildos y la propia comunidad autónoma y que podrían ser destinados. Pero, insisto, lo que yo prefiero de verdad es que las negociaciones colectivas vayan bien y eso se traduzca. Para mí es mejor que los ciudadanos tengan ese dinero en sus bolsillos y que la renta disponible de las familias crezca, porque de eso implica que puedan salir de los riesgos de exclusión social, eso implica más confort y más bienestar para las familias, creo que es lo idóneo, que recaudar más, porque siempre es más complicado recaudar y luego cómo lo inviertes, cómo no lo reinviertes, a dónde va, pues al final pues va a sanidad, porque tiene que ir a sanidad, educación, y es positivo y fantástico, pero eso no implica que las familias tengan más renta disponible, eso no implica que podamos seguir mejorando los indicadores de pobreza y marginalidad que tenemos en las islas, que como ayer decía en el discurso, en muchos casos son estructurales y es muy difícil revertirlo si no conseguimos que las familias tengan más dinero.
Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hablando ahora del turismo, salía esta semana una encuesta del ISTAC, del Instituto Canario de Estadística, sobre la tasa turística, de lo que se ha hablado mucho en los últimos años. Hasta un 66% de los alemanes que vinieron a Canarias el año pasado estaría dispuesta a pagarla, y casi la mitad de los británicos. Si nos vamos a la cantidad, se eleva en el caso de Alemania a un 90,4% que estaría dispuesto a pagar entre 1 y 3 euros por día, y en el caso de los británicos un 86%. El gobierno todavía sigue pensando que no es posible aplicarla.
A ver, la tasa se puede poner. Ha puesto Mogán, el municipio de Mogán ha puesto la tasa. Rosa Dávila, del Cabildo de Tenerife, ha puesto una tasa para poder acceder. Yo lo que digo es, las tasas las pueden poner las corporaciones locales en el ámbito de sus competencias. Yo, como gobierno, pero es que nos lo dicen los catedráticos especialistas de las universidades públicas canarias, ya tengo un instrumento para recaudar. Si lo que quiero recaudar más es el I, ¿por qué creo...?
Pero finalista, ¿no? Que se revierta en el cuidado del medio ambiente y en la regeneración de las zonas
turísticas. Claro, pero eso, preguntemos en Baleares si eso está siendo así o no. Porque al final, ese finalista, yo digo, vamos a ver, mi finalidad es cuidar mejor el medio ambiente, las infraestructuras turísticas y demás. Por supuesto, eso es positivo, pero para eso tengo los presupuestos de los cabildos, de los ayuntamientos y de las comunidades y de la comunidad autónoma. Yo no quiero eso, yo quiero que las familias canarias estén mejor, yo quiero que las familias canarias recauden más. Entonces, en vez de irlo por la vía de los impuestos, yo quiero que se vaya, o es lo que yo deseo, lo que propiciamos, que vaya por la vía de los sueldos, que eso es lo que estamos buscando. Si yo recaudo más con una tasa turística, ¿voy a tener menos pobreza? Pregunto. ¿Voy a tener menos familias con posibilidades o dificultades para llegar al final de mes? ¿Voy a arreglar el problema de la vivienda? No lo voy a arreglar.
Pero, presidente, ¿quién decide que el sueldo es adecuado o no? No suelen ser la patronal y los sindicatos los que negocian y deciden eso. O sea, ¿qué hará usted entonces? ¿Le preguntará al sindicato si están conformes con los sueldos que reciben los ciudadanos?
Propiciar mejoras en los convenios colectivos. Ayer daba un dato, los convenios colectivos en Canarias del segundo semestre del 24 fueron y tuvieron revisiones salariales por encima de la media de España. Esto es fácil, tú vas en una carrera, y en una carrera de 17 participantes. Y bueno, en algunos casos Canarias va la última. Yo creo que ya afortunadamente menos, estamos siempre pues el tercero por la cola en distintos indicadores. Si yo quiero avanzar puestos y ponerme más arriba, más en la cabeza, yo tengo que crecer más que los demás. Con lo cual Canarias, si quiere salir de la cola, tiene que subir los sueldos más que la media de España. Tenemos que subir la renta o el PIB per cápita más que la media de España. Necesitamos que nuestras familias canarias tengan menos dificultades, pero menos que la media de España, para poder ir subiendo escalones. Luego, yo no quiero aspirar más a estar siempre en el vagón de cola. ¿Cómo lo hago? Una tasa turística. Yo pregunto, ¿en Barcelona la tasa turística ha hecho que vengan menos turistas? No. Luego, yo no, lo que busco es que el turismo y la riqueza que se genera se transfiera de manera más justa a la sociedad, porque solo así resolveremos los verdaderos problemas. Y yo, con todos mis respetos, pues repavimentar una zona de la costa o un litoral lo puedo hacer con los presupuestos, puedo buscar fondos, puedo eso, pero lo que yo no puedo hacer es garantizar, si no se hace a través de esa concertación social, como tú bien dices, Roberto, en esa negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, lo que me gustaría es propiciar que al menos parte de todo lo bien que va el sector turístico se transfiera a los trabajadores. Porque si los trabajadores tienen más rentas disponibles, vas más a comprar el pan, o te puedes comprar o cambiar de coche, o te puedes comprar, te puedes convertir, o sea, puede toda esa riqueza se irradia luego la economía en ese consumo que esas familias que tienen más rentas disponibles van a poder hacer en la restauración o en lo que sea.
El tema de la vivienda es un tema complejo también, pero insisto en que es uno de los que más preocupa a los ciudadanos. Usted, por lo que le toca a su gobierno, propone un decreto para agilizar licencias. Me imagino que esto es eliminar burocracia o reducirla, ¿no?, en lo posible. Y esto también es algo de lo que se habla continuamente, pero parece que no se consigue. ¿Tiene la palanca? ¿Sabe cuál es la palanca que hay que tocar para conseguirlo? ¿Sí?
Bueno, a ver, quizás ahí mi experiencia. Saben que yo fui en su momento concejal de Urbanismo en La Laguna y alcalde, y nosotros pusimos en marcha un procedimiento que era, pues bueno, comunicación previa y el visado de idoneidad, ¿no? Es decir, lo que vamos a tratar de hacer con ese decreto es que, por ejemplo, los colegios de profesionales arquitectos realicen ese control previo, de tal forma que cuando llegue la licencia y llegue visado informado por el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, entidades, terceras entidades, por supuesto homologadas y con un carácter bastante arreglado, pues que permitan que cuando llegue esa licencia al ayuntamiento ya tenga chequeado, pues si chequeas, vamos a poner un ejemplo, 100 puntos para dar una licencia a obra mayor para construir un edificio de vivienda, pues que lleguen chequeados 90. De tal forma que el funcionario, en vez de chequear los 100 puntos, chequee 10. Con lo cual, estamos intentando que las licencias se puedan dar en un plazo, las licencias de obra mayor para construir vivienda en un plazo entre 90 días entre 30 y 90 días sería lo idóneo. Por supuesto, es complicado porque se puede pensar que se invaden las competencias de los ayuntamientos. No es así. Lo hemos hecho de mutuo acuerdo, lo estamos haciendo de mutuo acuerdo con ellos y los ayuntamientos se van a tener que acoger voluntariamente. Pero lo que estamos buscando es eso, que el promotor que vaya a hacer eso, que su arquitecto vaya, vise y pase ese visado de idoneidad, ese control mucho más exhaustivo del Colegio de Arquitectos, por poner un ejemplo, y que cuando llegue al ayuntamiento, pues el funcionario solo tenga que revisar 10 cosas, lo pueda dar, que dé la licencia, y si tiene que revisar más con posterioridad al funcionario, que lo revise, pero que pueda empezar la obra casi de manera inmediata, porque estábamos hablando de un tiempo medio de entre dos años y medio para que un ayuntamiento dé una licencia. Pues imagínate, si todo lo que nosotros promovemos aquí, como ya hicimos, para que haya más suelo, para que se pueda transformar jurídicamente el suelo, si después cuando haces el proyecto, que puedes tardar 6, 8, 10 meses en hacer un proyecto para construir un edificio, si luego encima tardas 3 años para que te den la licencia, pasan 5 años y nos pones tu bloque, ¿no?
No, en todo caso, la parte de construir para solucionar este problema es quizá la que más larga, la que más se va a alargar, ¿no? Porque, claro, construir, por muy rápido que sea la licencia, 3, 4 años por lo menos hasta que se vayan disponiendo unas viviendas. ¿Usted tiene un plan de choque a corto plazo?
Bueno, nosotros hemos, ahora mismo se están construyendo públicas 302 y están en licitación 700. Y este año sacaremos 1000 viviendas más. Pero eso no, somos conscientes que es vivienda pública y no resuelve el problema. Nosotros tenemos dos planes de choque, o tres. El primero de ellos, estamos tratando de propiciar que aquellas personas que tienen las viviendas, digamos, sin alquilar, porque tienen miedo de que se les ocupen o que no se les pague, y bueno, con esta circunstancia que se ha generado, que fue la ley de vivienda del Estado y que rompió el equilibrio entre el propietario y el inquilino, y que todo eso, pues al final ha generado que mucha gente coja miedo y no las ponga en alquiler. Bueno, pues si las pones, te garantizamos una renta de alquiler asequible, las puedes poner a disposición de Visocan. Visocan le garantiza que cobran la renta, probablemente menos que la del precio de mercado porque es alquiler asequible, pero sabes que cobra y que si te generan cualquier problema nos responsabilizamos. De esa forma, esa bolsa de vivienda que tenemos ahora mismo que no está siendo alquilada porque los propietarios tienen miedo, bueno, que se lo venga a la administración, que la administración le garantiza el cobro. Por otro lado, todas aquellas estructuras, más o menos que sean razonables y que sean viables, que se quedaron con la crisis del 2008, en bloques, en estructuras, pues lo que estamos haciendo es comprando, Visocan compra lo que se llama llave en mano, es decir, llega un promotor, pues recientemente entregamos hace unos meses en Taco, hay un edificio que estaba ahí en estructuras y tal, bueno, pues aquí salen 25 viviendas, pues el promotor compra la estructura, acaba y le da las viviendas a Visocan, de tal forma que también incluso mejoramos el paisaje urbano. Y la tercera vía que estamos intentando, que evidentemente, como bien dice, lleva su tiempo, es facilitar que se construya más, ya bien sea con la RIC, la materialización de la RIC, que lo hablaba ayer, y que afortunadamente en este asunto se ha conseguido, o hemos conseguido poner de acuerdo al Partido Popular y al Partido Socialista, con lo cual tenemos garantías de que va a salir, y la facilitación de lo que es el suelo y la obtención de las licencias precisamente para eso, ¿no? Y hay otro que también llegará un tiempo que son, pues bueno, los derechos de superficie, pero que solo puede ser destinado a alquileres asequibles.
Presidenta, ayer en el debate decía que va a solucionar de una manera u otra el problema de la derivación de los menores migrantes, de la acumulación, mejor dicho, en Canarias. Esta semana en El País decía que cree que el gobierno de España no quiere hacer lo que le están toreando. Ahora la ministra Montero decía que en una semana va a tener la propuesta de financiación. ¿Cuál es el plazo que manejan ustedes para tomar una decisión o ir a los tribunales, como también adelantó ayer?
No, los tribunales ya hemos ido.
Nosotros, tomar otras medidas.
Sí, yo siempre lo digo, a mí me tienen que coger con la tarea hecha. Nosotros, después de la sentencia del Constitucional, queda muy claro que el Constitucional le ha dicho al Gobierno de España, oiga, déjese de historia, usted los menores los puede repartir, porque es su deber de lealtad entre las comunidades y el Estado, porque es una competencia supraautonómica, y lo dice así el Constitucional, y usted puede articular esa distribución por las comunidades autónomas. Luego, el gobierno de Canarias lo que ha estado es reclamando al Estado del minuto cero que ejerza las competencias que le confieren la Constitución en su artículo 2 y que ejerza de Estado, como ejerció con los menores ucranianos o con los refugiados de Afganistán, como ejercido en otras circunstancias. Por lo tanto, no lo ha hecho usted porque no ha querido. Y lo seguimos sosteniendo. Y eso ya no es que lo dijésemos nosotros, que se vea hoy, usted es parte interesada. No, no. Es que lo ha dicho el Constitucional, que de luego no es sospechoso de no estar, digamos, de alguna manera, el Constitucional orientado a esa estructura o al mantener esa estructura que se llama Estado. Eso lo ha dicho, y por eso sostenemos que no lo ha distribuido, como no lo hizo en el puerto de Arguinerín, que su día yo también lo dije, porque no quiso hacerlo. Pero es que nosotros al final le hemos puesto 3 contenciosos al gobierno de España. Le hemos puesto 1 porque tiene que abonar los gastos que se han generado, hemos puesto otro porque tenemos 700 malienses, que es competencia del Estado porque tienen la condición de refugiado político y es competencia exclusiva del Estado, y el Estado nos dice, es que no tengo plazas, te los tienes que quedar tú. Manda narices, es decir, el Estado no tiene plaza, todo el Estado, y en Canarias tenemos que tener 6.000 menores extranjeros no acompañados. Y el tercer contencioso es precisamente porque el Estado no ha hecho precisamente esas labores que el Tribunal Constitucional ya señala en la sentencia, que es de, oiga, usted tiene que coordinar y distribuir, porque aquí hay un principio de solidaridad que es un principio básico en la concepción del Estado. Luego, eso está en el juzgado y está presentado ya. Lleva sus tiempos, está en el Supremo además, lleva sus tiempos y bueno, el Estado ha presentado un recurso para que no se admita y esa es una batalla jurídica. Pero es que está la batalla política, está la batalla jurídica y la batalla moral. La batalla moral la tenemos ganada porque es de justicia y que Canarias no puede soportar toda la presión migratoria del sur del África Occidental.
Sí, pero parece que no está importando al Estado esa batalla moral, por mucho que en Canarias la tenga ganada,
pero nos asiste
no está sirviendo
razón.
De nada, ¿no?
Ah, sí, pero a nosotros nos asiste la razón, y eso te da fuerza y energía para no rendirte. Porque lo que no voy a hacer es rendirme. Ni el gobierno de Canarias se va a rendir, ni los canarios se van a rendir, porque es de justicia. Y lo que nos están haciendo es dejándonos solos, tirados en una situación de emergencia, cosa que jamás ha ocurrido en los 40 años de democracia. Y eso te da fuerza moral para seguir peleando. Los juzgados, cuando los tiempos de los juzgados decidan, y yo espero que la batalla política, por la fuerza moral, por la sentencia del Constitucional y por el sentido común, la podamos ganar. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería es que el Estado, por un lado, accediese a esa distribución extraordinaria y, por supuesto, lo que resolvería el problema es la modificación del artículo 35, que nosotros seguimos peleando y seguimos negociando y seguimos hablando, porque son muchas conversaciones las que se tienen con las fuerzas políticas para conseguirlo. Y creo que al final el tiempo nos dará la victoria. Nos hubiese gustado que hubiese sido antes y nos hubiésemos ahorrado mucho sufrimiento y mucho trabajo.
¿Usted cree que la semana que viene, cuando se reúna, no sé si se va a reunir o le va a llamar la vicepresidenta y le dé los detalles, que por otro lado, no sé, como un aparato del Estado todavía necesita una semana más para una cuestión que a lo mejor, bueno, no sé, tienen abogados del Estado, tienen gente que trabaja en esto y que le puede decir, oye, me reúno la semana que viene, encima he estado enfermo, me reúno la semana con el presidente canario, tenme esto pendiente. No sé, usted sabrá mejor que yo cómo van esas cosas de la administración, pero ¿usted cree que ante esta evidente táctica de echar el balón hacia adelante, la semana que viene le van a dar buenas noticias?
Yo sí lo espero. Yo tengo que decirlo con María Jesús Montero, la vicepresidenta. Me he peleado mucho. Yo en la primera etapa en la que fui presidente, ella era consejera de Hacienda de Andalucía, de la Junta de Andalucía, y teníamos posiciones muy encontradas en distintos foros respecto a lo que era la financiación autonómica y respecto a lo que ellos llamaban en aquel momento dumping fiscal, y es que Canarias tenía fiscalía más baja. Pero también tengo que decir que me he peleado mucho con ella, pero cuando ella me ha dado la palabra, lo ha cumplido. Y yo soy honesto y lo tengo que decir públicamente.
¿Y le ha dado su palabra de que se va a arreglar esto?
Ella me ha dicho que la semana que viene tengo la respuesta y yo me lo creo.
Pero la respuesta es positiva, entiendo, ¿no? O
sea, ella entendió, claro. Ella entendió perfectamente la situación de Canarias, no solo la entiende, sino que además fui bastante, con bastante documentación. Yo las reuniones, el equipo las preparamos, es decir, llevamos los documentos, siempre llevamos incluso soluciones alternativas. No es, oye, tengo aquí un problema, ¿cuál es la solución me das? No, sino, oye, yo creo que se puede resolver de esta forma, de otra, con muchos asuntos. Y uno de ellos fue, ¿no? Y fui con la sentencia del Constitucional, y fui con los gastos, 185 millones de euros el año pasado, que han salido de los recursos económicos de todos los canarios, de los cuales solo se nos dio 50, o sea que realmente la reunión fue bastante documentada, y ella lo entendía. Yo entiendo, a lo mejor, y ella me hacía una reflexión, oye, hay comunidades autónomas que no tienen las plazas con la financiación autonómica, nosotros financiamos plazas de menores. Y hay comunidades autónomas que no las han creado. Hombre, yo no quiero pagar doble, ¿no? Es
decir, bueno, pero aquí tampoco las habíamos creado cuando nos llegaron, claro, 3.000, 4.000.
Ella lo que dice, que está buscando la financiación, y dice, oye, si una comunidad autónoma no las tiene, ahora que le llegan los menores de Canarias, se los pago. Si ya se lo he pagado con la financiación autonómica, oiga, yo le pago las plazas de más, pero no las que tenía que haber creado. Es razonable lo que dice en ese aspecto. Pero, hombre, lo que no es razonable es que nos mantengan así un año y medio, que es lo que yo le dije. Por lo tanto, ella era consciente de la urgencia y me dijo, oye, en una semana, Fernando, yo te hablamos, no hace falta que tal, sino vía conferencia o llamada, y tendrás la respuesta.
En una semana no se arreglará el problema, sino que en una semana se tejerán los mimbres para ya después ir negociando con comunidades, ley, con grupos, ir al Parlamento, o sea que todavía
no había quedado un tiempito. Negociación, ¿eh? No, o sea, yo ahí, que es lo que es, la negociación es un decreto ley, que es lo que nosotros sostenemos, que es ley, con lo cual es de obligado cumplimiento, donde se dota la ficha financiera para financiar el traslado de los 4.400 menores, 4.000 de Canarias, 400 de Ceuta, y donde se hace la distribución con unos criterios que le corresponde a cada comunidad autónoma. Ahí no vamos a sentarnos a hablar con ninguna comunidad autónoma, porque si no, no sería un decreto ley.
Presidente, ayer en el debate volvió otra vez a marcar distancias con Vox, pero ¿qué le une a Coalición Canaria con Vox para presumiblemente pactar por tercera vez en el ámbito municipal? ¿Un partido nacionalista con un partido que usted ayer, además, ya lo reconocía, de que quiere suprimir las autonomías?
Bueno, yo puedo decir y echar balones fuera y decir, ¿y qué le une con el Partido Socialista, que tiene 8 pactos municipales en toda España, ¿no? Al final hay cuestiones municipales, en los ayuntamientos la alta política pues en muchas ocasiones no tiene esas connotaciones quizás tan ideológicas, sino son más domésticas de casa. Yo sabe que soy contrario a los pactos con Vox, pero en mi partido hay una independencia de los pactos una vez que se ha cerrado un pacto global en Canarias, y donde están, digamos, las corporaciones que están bajo ese pacto, que fue el que se firmó y el que firmé yo, a partir de ahí, a lo largo de la legislatura, los municipios, los comités locales, que se llaman en mi partido, o los comités insulares, tienen independencia para tratar de alcanzar acuerdos.
Pero usted no lo ve a nivel personal.
No, yo con Vox, saben, se los he dicho, es un huevo y una castaña, es decir, somos agua y aceite, porque lo que ellos defienden, pero hombre, lo que ellos defienden desde que desaparezcan las comunidades autónomas, lo que defienden con el cambio climático, lo que defienden con el tema de la violencia de género, en fin, esos postulados, lo que defienden con el tratamiento a la migración y sus tesis de échenlos y saquemos la armada y saquémoslo fuera, no. Ahora, pues yo no sé si en el caso de Granadilla, yo digo que en el caso de Arona, nosotros no tenemos un pacto con Vox, la alcaldesa ejerciendo su función.
Bueno, pero están en el mismo comparten gobierno. Bueno, y ellos, también.
Ellos apoyan desde fuera, creo.
No, tienen áreas de gobierno.
Sé, tendrán áreas, pero vamos, sí, fue una decisión de la alcaldesa. En Teguise el concejal ya no es de Vox, abandonó Vox, entre otras cosas, por la deriva del partido. Yo no sé lo que ocurrirá en Granadilla porque no estoy atento a eso que ocurre.
O sea, que con Vox no, pero a nivel municipal a lo mejor sí.
No lo sé. O sea, el partido tiene una decisión tomada. Ahora los comités locales...
Pero usted es el jefe de Coalición Canaria. ¿Usted no le pregunta, bueno, no le piden permiso para pactar con Vox?
No, hay unos estatutos y... no, si te digo la verdad...
Sí. Presidente, venimos de años de pactos en cascada. A mí me extraña que usted no le hayan preguntado, oiga, ¿podemos pactar con Vox?
¿Y el pacto? ¿En el pacto en cascada hubo algún pacto con Vox?
Bueno, existía cuando eso, no estaban en instituciones, hace años me refiero. Bueno,
en esta legislatura hubo un pacto en cascada.
Sí, no está Vox, sí.
Y no está Vox. A partir
bueno,
de
hacía
ahí,
falta también.
Bueno, pues no sé si haría falta o no, a lo mejor hubiese sido recomendable o no, pero en este caso la decisión de nuestros órganos del partido es clara. Ahora, dentro de eso, un ayuntamiento en concreto, como puede ser el de Teguise, yo hasta ahora, que yo sepa, no hay moción de censura presentada en Granadilla ni nada por el estilo, eso fue algo que salió, pero bueno, pongamos que la pueda haber, que puede haber una moción de censura. Eso está en el ámbito de lo local y de lo insular. A mí no me preguntan, porque además no tienen por qué preguntarme estatutariamente. Ni quiero que le pregunten a Pedro Sánchez, que es el secretario general del PSOE en un municipio de la península, si pacta o no con Vox.
Igual no le preguntan, pero después habría consecuencias, ¿no? Como usted dice que no es de derechas ni de izquierdas, la verdad es que eso le permite flexibilidad. Es canario, bueno, pues está bien. También son canarios los demás, le digo, ¿eh? Los de derechas y los de izquierdas.
Bueno, hay algunos que se ponen la etiqueta.
Hay canarios de derecha, hay canarios de izquierda.
Pero, sí, sí, yo no lo discuto, pero es que mi obediencia es canaria. Cuando yo lo digo como se habla de los espectros ideológicos, derecha e izquierda, mi espectro ideológico es canaria. Yo ahí no tengo colores, pero evidentemente otros son canarios, también le digo y lo sostengo. Podemos ver aquellos canarios que se ponen la etiqueta de derecha e izquierda, que cuando van a Madrid votan contra los intereses de Canarias, siendo canarios. Yo sí digo que tengo la libertad de nunca votar en contra de los intereses de Canarias, porque no le debo obediencia a ningún otro jefe que no sea los 2.200.000 canarios que viven aquí.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, muchas gracias por habernos visitado. Buenos días.
Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino Bairraico Socorro. Y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35€ por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía, porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. ¡Vive Alicios!
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia.
Bueno, pues hemos conocido la opinión del presidente del gobierno sobre ese debate que se producía ayer. Vamos también a conocer la de la oposición. Pinelo, el portavoz del Grupo Socialista ayer, de hecho, era bastante duro con la postura del gobierno hasta el momento.
Sí, acusaba en el debate a Clavijo de hacer afirmaciones que son, dice, una indecencia, y a su socio de gobierno, al PP, de traicionar a la comunidad autónoma en materia de inmigración. También le preguntaba al presidente en qué comunidad vive cuando dice que va todo bien, y le acusaba además de incumplir promesas y de dar datos falsos, además de refugiarse en la herencia recibida del gobierno regional cuando dice durante su gobierno ya se han aprobado pues dos presupuestos, por lo que Clavijo no puede esconderse.
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista Canario. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
No, usted por acompañarnos. Oiga, señor Frankie, a mí lo que me llama la atención son las declaraciones grandilocuentes. O sea, cuando efectivamente, como usted dice, alguien dice que todo va bien, evidentemente no podía ser así. Pero claro, cuando usted estaba en el gobierno decían lo mismo. O sea, en los años que han pasado, de repente no iba todo bien y ahora va todo mal, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo con usted, hombre. Yo nunca he dicho, estando en la posición del gobierno, que va todo bien o todo mal. Tampoco lo dije ayer, yo dije que la cosa no iba bien, como presumía el presidente del gobierno, y que me alegraba que algunas cosas fueran bien. Por ejemplo, citaba el empleo, o el crecimiento de la economía, o el que haya bajado la pobreza a 1.5. Es verdad que todas esas tres cuestiones que ya he hablado no tienen nada que ver con el gobierno de Canarias, tiene que ver con el gobierno de España. Pero me alegro que Canarias vaya bien, porque yo no soy como el PP, que lo que quiere es que se hunda España, ¿no? No, yo admito que hay cosas que se han hecho y que son